UPH Radio, Relatos del Pasado. Una sección elaborada y presentada por Antonio Pérez García. Hay que estar en la onda positiva.
Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, les heureux mêmes sont tremblants, la mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Oui mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront.
Cuando hablamos de la Comuna de París, hacemos mención de un hecho histórico acaecido en el primer semestre de 1871, se cumple este año por tanto su 150 aniversario, que a pesar de su corta duración, apenas 2 meses, significó un paso importante en el cuestionamiento del nuevo orden instaurado en la Europa del siglo XIX como consecuencia de la implantación del capitalismo, de la sociedad de clases dominada por la burguesía y del Estado liberal. El escenario de este hecho lo tenemos en Francia, concretamente en París, su capital, donde desde finales del siglo XVIII habían tenido lugar convulsiones diversas de carácter revolucionario que serían expresión de la confrontación de los distintos modelos sociales y políticos en juego a partir de la crisis del antiguo régimen. Nos referimos con esto a la lucha en distintas fases entre absolutismo y liberalismo, entre liberalismo doctrinario y liberalismo democrático, o entre liberalismo y socialismo. Y por tanto, lucha entre monarquía absoluta y monarquía constitucional, entre monarquía y república, entre sufragio censitario y sufragio universal, entre partidarios del liberalismo económico y partidarios del intervencionismo estatal, entre el individualismo burgués y el proteccionismo social, entre los que reclamaban la separación de la Iglesia y el Estado y los que querían mantener la unión, entre las distintas visiones acerca de cómo debían de ser ejercidos los derechos y libertades individuales, etc. El resultado de esta confrontación irá dando lugar a la formación de los modelos estatales actuales. El origen inmediato de la Comuna de París lo encontramos en el estallido de la guerra franco-prusiana, que se desarrolló entre julio de 1870 y enero de 1871 por la oposición del emperador francés Napoleón III a que al trono español pudiera acceder un miembro de la familia real alemana, después del derrocamiento en 1868 de la reina Isabel II. Francia cayó derrotada en la batalla de Sedán, en septiembre de 1870. En ella, Napoleón III fue hecho prisionero por los prusianos y el día 4 de ese mismo mes se proclamó en Francia la República, formándose un gobierno provisional que se apresuró a iniciar negociaciones con Prusia para dar fin a la guerra. Las concesiones territoriales exigidas por el gobierno alemán dilataron el fin de la guerra, ya que de entrada los franceses pensaban que eran excesivas. Mientras tanto, el ejército alemán penetró en Francia e inició el asedio de su capital, París, cuya población, al contrario que el nuevo gobierno republicano, se mostró contraria en todo momento a la rendición. Ante la oposición ciudadana, el gobierno abandonó París y se trasladó a Versalles, desde donde continuó las negociaciones para poner fin a la guerra, al mismo tiempo que intentaba controlar la situación en la capital. El asedio de París por las tropas prusianas entre septiembre de 1870 y enero de 1871 produjo una situación de desabastecimiento generalizado, carestía de los alimentos y hambre. La defensa de la ciudad fue encomendada a la Guardia Nacional, una milicia de ciudadanos en armas que ante el vacío de poder por la huida del gobierno de Versalles asumirá el poder político, compartiendo esta tarea con los comités ciudadanos elegidos en los distintos distritos de la urbe. La composición social, tanto de la Guardia Nacional como de los comités de distrito, será de predominio de las clases medias y populares. Por otro lado, una parte de las clases más acomodadas abandonarán la ciudad instalándose en Versalles, bajo la protección del nuevo gobierno republicano y conservador. El 26 de enero de 1871 se firmó el armisticio entre Francia y el nuevo imperio alemán en Versalles. Entre las exigencias alemanas estaba la del desarme de los defensores de París. En febrero se celebran elecciones en toda Francia y aunque en la mayoría del país triunfan las candidaturas monárquicas y republicanas moderadas, en París, sin embargo, serán los republicanos partidarios de reformas radicales y democráticas los que obtengan la mayoría. En marzo, el gobierno de Versalles da órdenes al ejército para proceder al desarme de la Guardia Nacional y apropiarse de los cañones que defendían la ciudad y que se habrían financiado con dinero aportado por los ciudadanos. La Guardia se niega a entregar los cañones y una parte de las tropas enviadas por el gobierno se une a la rebelión. Uno de los generales enviados a requisar los cañones es apresado y fusilado por los insurrectos. A instancias de la Guardia Nacional, se convocan elecciones para el gobierno de un consejo comunal, que se llevarán a cabo el 26 de marzo, constituyéndose la Comuna de París, el nuevo poder revolucionario, el día 28. Los 92 representantes elegidos pertenecerán a la pequeña y mediana burguesía urbana y a las clases trabajadoras, obreros y artesanos. En cuanto a sus ideas políticas, éstas responderán a tendencias del republicanismo democrático y el jacobinismo, aunque habrá también una minoría más moderada. También habrá anarquistas, socialistas de diversas tendencias, entre ellos los seguidores del socialista francés Augusto Blanqui, quien fue elegido presidente del Consejo Comunal en ausencia porque antes había sido apresado y encarcelado por el gobierno de Versalles el 17 de marzo. ¿Qué significó históricamente la Comuna de París? ¿Por qué se le atribuye un carácter revolucionario frente al nuevo orden liberal capitalista que se instaura en el siglo XIX? Para responder a estas cuestiones, habrá que mirar la labor legislativa y las medidas de gobierno tomadas por el Consejo Comunal en los escasos 2 meses que duró esta experiencia. Entre ellas, tenemos que destacar la abolición de la guillotina y la pena de muerte en tiempos de paz, el pago de pensiones a viudas e hijos de los guardias nacionales que murieran en combate, la recuperación de las herramientas de trabajo empeñadas por sus dueños, es decir, obreros y artesanos, que recurrían a ello para comprar alimentos, la abolición del trabajo nocturno en las panaderías, la anulación del pago de deudas hasta la finalización del conflicto, la anulación también del pago de intereses por deudas contraídas, el control del precio de los alquileres y la supresión de los desahucios mientras durara el asedio, el control obrero de aquellas empresas cuyos dueños hubieran abandonado la ciudad, la separación de la iglesia y del Estado, las propiedades de la iglesia pasarían a ser propiedad pública, la supresión de la enseñanza obligatoria de la religión en la escuela. Las iglesias solo podrán permanecer abiertas si permitían que en ellas se celebraran también reuniones políticas por parte de los vecinos. La extensión de la enseñanza a todos los ciudadanos, instaurando una educación pública y gratuita. La finalización del ejército profesional y su sustitución por una Guardia Nacional concebida como agrupación de ciudadanos armados. Para atender las necesidades sanitarias y de alimentación de la población, se crearán centros de primeros auxilios y cantinas sociales, controlándose además el precio de los alimentos. Estas y otras medidas nos descubren la obra de la Comuna de París como un intento de establecer un modelo alternativo a la sociedad burguesa y capitalista que se implanta en el siglo XIX. Así, frente a la propiedad privada capitalista, se propondrán algunas formas de propiedad colectiva. Frente al individualismo burgués, se planteará la necesidad de un Estado que proteja a los más débiles y garantice el bienestar social. Y frente al dominio de las élites burguesas en el gobierno y la administración del Estado, la participación ciudadana más amplia y democrática posible. Los enfrentamientos entre las tropas del gobierno de Versalles y los defensores de la Comuna tuvieron lugar durante los meses de abril y mayo. Su aislamiento con respecto al resto de Francia y la carencia de medios para una defensa eficaz trajeron consigo la derrota comunera y la ocupación de París por las tropas del gobierno de Versalles. La represión siguiente fue atroz. Entre 20 y 30 mil fusilados, la mayoría in situ, sin juicio previo, según eran apresados. Más de 7.000 deportados a las colonias en el Caribe y en el Pacífico. Más de 10.000 exiliados. La Comuna de París atemorizó a toda la burguesía europea. Una revolución protagonizada por las clases trabajadoras había dejado de ser una quimera para convertirse en una posibilidad real. Al mismo tiempo, el análisis de estos hechos históricos sirvió de inspiración para aquellos teóricos que, como Bakunin o Marx, sentaron las bases ideológicas del movimiento obrero contemporáneo. Así, Federico Engels, 20 años más tarde, en su prólogo al libro de Carlos Marx, La guerra civil en Francia, afirmará: "Mirad a la Comuna de París. He ahí la dictadura del proletariado".
Le peuple au collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusque à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusque à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la République de la justice et du travail? Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront.